Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos. La entrevista en Jalisco al Día.
Son las 8:19, las 8:19 de la mañana aquí en Jalisco Radio. Está con nosotros aquí en la cabina Diego Espinosa de los Monteros. Él es, ¿cómo le diríamos a lo que se dedica? Porque no sé cómo decirle.
Somos un organismo de certificación.
Certificación.
Para evaluar las buenas prácticas inmobiliarias.
Ok. Pero esto nos lleva a hablar de prevención del fraude inmobiliario.
Correcto.
Entonces, cuando una persona como usted se dedica a prevenir esto, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dirán?
No, digo más, no te sabría decir qué nombre le den, pero pero pues bueno, un organismo de certificación es importante porque lo que busca un organismo que debe estar acreditado por un órgano internacional.
Sí.
Lo que busca es que los procesos se cumplan de una manera adecuada.
Okay.
Legal, con normativas, reglamentación. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se cumplan todos los procesos en un proyecto inmobiliario.
A ver, luego, hablemos de la cantidad de fraudes inmobiliarios que ustedes han detectado aquí en México. ¿Somos un país con frecuente fraude inmobiliario?
Yo lo diría que en toda Latinoamérica. En México hay algunas notas ahí, por ejemplo, en la revista Expansión pueden ver que hay más de 100,000 carpetas de investigación por fraude inmobiliario. Cuantificable, pues no te sabré decir cuánto es, pero pues échenle una cantidad ahí por cada una de las carpetas. Y es un problema real e importante que está sucediendo hoy en nuestro país.
¿Cómo definimos el fraude inmobiliario? ¿Cómo se define?
Bueno, el Código Penal Federal en su artículo 356 establece que el fraude es, hablando del fraude, es aquel que aprovechándose mediante engaños y aprovechándose del error en que la persona se encuentra, lucra de una manera indebida. Entonces, aquí hay dos elementos importantes. Uno que es el engaño, ¿no? Que puede estar vendiendo algo que no es viable. Y el otro es el error en que la persona se encuentra. Y hablando del error, es cuando esta persona no tiene un conocimiento pleno del sector en el que está invirtiendo o comprando. Entonces, de manera que si tú vas a comprar algún departamento o invertir en un parque industrial que está en preventa, es decir, apenas va a iniciar su construcción y todavía no conoces físicamente si existe esto o no, pues no sabes. En realidad uno compra por impulso, ¿no? Por emociones.
Sí.
Y no sabemos en realidad que quién está detrás y qué documentación tiene, si lo acredita para poder llevar a cabo, tiene la licencia para hacer un proyecto inmobiliario o no.
Ahora, en esto de los fraudes inmobiliarios, ¿hay gente que lo pudiera cometer sin querer? Es decir, que no supiera cómo hacer los tratos y cosas de ese tipo y lo hiciera sin querer.
Bueno, sí, definitivamente el mismo Código Penal o la doctrina legal en el ámbito penal te establece que el fraude se tipifica en dos sentidos. Uno que es el doloso y otro es el culposo. Y esto se define como que cuando tienes dolo tienes la intención de lastimar o lesionar. Y cuando tienes la culpa no necesariamente tienes esta intención. Entonces, en el sector inmobiliario, el fraude culposo, se le conoce como desarrollos fallidos o proyectos fallidos. Y esto se da por una mala planeación estratégica, por una mala planeación financiera, por una proveeduría mal calificada, por temas de extorsión, incluso pudieran ser por parte de la autoridad, que hay algunos casos así. Entonces, no necesariamente se tiene la intención, pero sin embargo la ley lo tipifica como fraude de todas maneras. ¿Por qué? Pues porque el daño y el efecto es el mismo hacia el consumidor final y el inversionista.
Podría ser un ejemplo, a ver si estoy en lo correcto, si no usted me corrige. En Tlajomulco, durante años, hace más de 20, 25 años, empezaron a crear zonas de vivienda que finalmente quedaron abandonadas porque no tenían infraestructura, por lo que usted quiera. Pero hay miles de casas abandonadas en Tlajomulco. ¿Estos serían los proyectos fallidos?
Bueno, tendríamos que hacer un análisis.
Ah, ya.
Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el organismo de certificación, estamos acreditados por la entidad mexicana de acreditación, es la validez que da nuestro testimonio, y ya estamos por tener una internacional, que es con la ANAP. Pero nosotros revisamos más de 138 indicadores. en las cuales se revisan cuatro áreas: la empresarial, legal, técnica y financiera. Entonces, estos 138 indicadores lo que te establecen es desde los antecedentes de la propiedad, si tiene las factibilidades adecuadas para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto inmobiliario, que tengas agua, luz, drenaje, etcétera, y que tengas el uso de suelo correspondiente. Y luego ya entramos a temas más técnicos como el uso de mecánica de suelos, temas de excavaciones estructurales, etcétera. Entonces, posiblemente lo que pudo haber sucedido es que a lo mejor no existía, como tú bien lo dijiste, la infraestructura. Es decir, ¿cómo llego hasta allá? ¿Hay agua? ¿Drenaje? ¿Cuáles son los servicios que tiene la gente que está allá?
Transporte.
Entonces, pues también ya hay mucha protección en ese sentido, ¿no? ¿Dónde vas a mandar a la gente que busca una casa de interés social? Que pues no lo mandes al infinito, nada más porque estás comprando tierra barata, sino el tema de la calidad humana, ¿no?
Diego Espinosa de Los Monteros, si alguien ahorita nos está escuchando, para empezar, que tiene la intención de comprar, invertir en cualquier cuestión inmobiliaria, pero no sabe, como yo que no sé nada de eso, ¿qué sería lo primero que tendría que ver? Porque como usted dice, pues vemos las ofertas, ¿verdad? Invierta en no sé dónde y el parque industrial de se sabe quién, y a veces dice uno, ah, mira, se ve bien. Sí, pero ¿qué tendría uno que empezar por verificar y a quién acudir para que le ayuden a verificar que eso sea correcto?
Sí, definitivamente yo creo que sí deben de tener un poco de cuidado cuando vayan a comprar en algo que todavía no está hecho. De hecho, hay una norma que es la NOM 247 que sale de la Profeco, donde los contratos de adhesión, que es decir, estos contratos de compraventa, deben de registrarse ante la Profeco, y precisamente estos son específicamente para el tema de la comercialización de producto de vivienda, donde deben de entregar lo que están prometiendo. Eso es por un lado. Por otro lado, o sea, que exijan ese contrato de adhesión y que esté debidamente registrado ante la Profeco, repito, en cuestiones de departamentos o casas, en tema habitacional.
Okay.
La otra es que investiguen un poquito quién el historial de la empresa desarrolladora. No necesariamente es indispensable, porque también hay desarrolladores que quieren hacer bien las cosas y que van empezando, pero es importante investigar quién está detrás del proyecto. Por otro lado es el uso de suelo. El uso de suelo es lo que nos permite el municipio hacer o desplantar en ese pedazo de tierra. Es hasta cuántos niveles me puedo ir, cuántos departamentos puedo hacer, etcétera, etcétera. Luego, que tengan las factibilidades, que tengan el tema de agua, suministro de agua, drenaje, luz, y algo súper importante, la licencia de construcción. Por norma, no pueden vender en preventa si no tienen licencia de construcción. Hay un esquema de Friends and Family, que es, o inversionistas de capital semilla, que se utiliza una inversión con más riesgo, mayor rendimiento, pero antes de obtener la licencia, y este dinero por lo general se utiliza para hacer toda la tramitología. Pero el que va a comprar un departamento, que quiere vivir ahí, o que va a invertir en un departamento para rentarlo, yo les recomiendo que pidan siempre la licencia de construcción. Y pasa lo mismo en el sector industrial. Necesitan la licencia de construcción y las factibilidades para ver la viabilidad del proyecto.
¿Dónde podemos, por ejemplo, decía ahorita, mencionaba lo de la Profeco, y alguien dirá, ¿y dónde reviso eso? ¿No? Porque, ¿dónde está, por ejemplo, es desde dónde está la Profeco? Si lo puedo hacer en la página de internet de la Profeco, ¿cómo se revisa? Es decir, ¿cómo lo pido? El contrato me dijo
de... Bueno, el contrato de adhesión se le debe de pedir al propio desarrollador. Quien tiene la obligación de registrar el contrato es el desarrollador inmobiliario. Se registra un modelo de contrato por proyecto inmobiliario y se lo deben de entregar al comprador. La ley sanciona, o la norma sanciona al desarrollador si no tienen este contrato de adhesión, y las multas pueden ir desde los 600 pesos hasta los 3 millones de pesos, y si hay reincidencia hasta los 6 y 9 millones de pesos. Y esto pues puede matar financieramente un proyecto inmobiliario si no cumplen con esta normativa.
Entonces, y aparte, ya si me dan el contrato este, yo lo puedo verificar que en realidad exista en la página de la Profeco. Se supone que por ahí debe estar.
En la página de la Profeco debe estar el registro, debe traer el contrato, debe traer el sello de recibido ante la Profeco, o en cualquier delegación o que represente a la Profeco en el municipio que le corresponda, pueden ir a preguntar si el contrato está debidamente registrado. Esas son de las partes que nosotros revisamos y tratamos de transparentar, Agustín.
Ahora, Diego Espinosa de Los Monteros, si usted pudiera decirle a alguien, estos 3, 5, no sé, puntos, deben prender tu alarma. Deben decirte aguas. Deben decirte investiga. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué puntos serían los primeros que tendría uno que decir aguas, hazte para atrás?
Pues mira, yo lo podría resumir de una manera muy sencilla.
Sí.
De los documentos que estuvimos hablando ahorita,
sí,
tienen el derecho de pedirlo y te lo deben demostrar. Si te dicen, no tengo por qué mostrártelo, es un foco rojo. Debe ser transparente la información. En el tema de las escrituras, por ejemplo, la propiedad, pues son públicas. Están en el registro público de la propiedad. Uh-huh. No tienen por qué no demostrar que eres dueño de la tierra y que tienes una licencia de construcción y que tienes permiso para construir sobre esa tierra. Si no, imagínate el estado de incertidumbre que se queda el consumidor final, ¿no? La verdad es que yo siempre comento que comprar en una preventa es un acto de fe.
Sí,
¿no? Sí. Oye, yo compro porque me gusta la ubicación, porque queda cerca del entorno en el que me quiero mover, porque me gusta el render, ¿no? O las proyecciones, los espectaculares, se ve padrísimo donde voy, yo quiero vivir. Y compramos por emoción, ¿no? Por impulso.
Sí.
Y muy pocas veces nos cercioramos qué hay detrás de estos renders, de estas del agente inmobiliario que te está vendiendo, que también juegan un papel bien importante en esto. Y si quieres podemos hablar de la ley inmobiliaria que está aprobada ya. Uh-huh. Y entonces, pues, ante la negativa es un foco rojo. O sea, tienen la obligación de transparentar parte de esta información que es normativo, que es reglamentario y que está en la ley.
Yo creo que habrá otra oportunidad luego de platicar de la ley inmobiliaria, pero por lo pronto esto del foco rojo es... muéstrame los papeles y en cuanto te dicen no lo tengo aquí, mañana te lo traigo, luego te doy una copia, ahí ya empezamos
así
con problemas,
es,
¿no?
Es correcto.
Muy bien, bueno, Diego Espinosa de los Monteros, ¿dónde lo podemos localizar por si alguien necesita de su ayuda?
Bueno, pues en mis redes sociales, uh-huh, me pueden encontrar con mi nombre, Diego Espinosa de los Monteros, uh-huh, o bien a través de la empresa Los Gringos Certificación, que es Tree Estate, que es tree como de árbol, uh-huh, estate de
bienes raíces,
de bienes raíces, de uh-huh, real estate, uh-huh, MX, también en cualquiera de las redes sociales.
Pues muchas gracias por estar aquí y luego platicamos de la ley inmobiliaria.
Encantado, Agustín.
Gracias, que
muchas
esté muy
gracias.
Bien. Son las 8:32, hacemos una pausa.
Francia es un país lleno de curiosidades y encanto. Aquí te presentamos datos fascinantes sobre la tierra del croissant y el champagne. Arles, una de las ciudades más hermosas de la Provenza. Es el hogar de Jean Cahn, la persona más longeva registrada en la historia. Vivió hasta los 122 años y 164 días. Montó en una bicicleta hasta los 100 años. Vivió sola hasta los 110. Dejó de fumar a los 117 y disfrutó de una copa de Oporto cada noche hasta su muerte. ¿No es eso increíble? Esto es lo que sucede tras las luces de París.